Capítulo 4. Dios se unió a su familia humana. Los cristianos saben todo acerca de la venida de Jesús. Saben que nació milagrosamente por María, una joven que era virgen. Mateo 1, 18 al 25. La cultura, en sentido amplio, está familiarizada con la imagen del niño Jesús en el pesebre, especialmente en las decoraciones navideñas. Varios villancicos antiguos, que aún son populares, celebran cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Hay más en Jesús que la cruz. Todo el enfoque se centra típicamente en que Jesús vino al mundo para morir en la cruz. Él sería el medio para alcanzar el perdón de nuestros pecados y, por lo tanto, nuestra entrada a la familia de Dios. Juan 3:16. En otras palabras, cuando la mayoría de los cristianos piensa en Jesús, tiene la cruz en mente. En eso se pierde algo. El hecho de que Dios se hizo hombre en Jesús se pierde un poco en el enfoque de la cruz. La mayoría de los cristianos no se da cuenta de que era necesario que Dios se convirtiera en un hombre por muchas razones. Para cumplir con todos los pactos del Antiguo Testamento y anular los resultados de las rebeliones sobrenaturales de las que hablamos anteriormente. La esperanza de que los seres humanos todavía pudieran estar algún día con Dios para siempre se mantuvo viva, por Dios negarse a eliminar a la humanidad o desechar el plan. Él continuó regresando a la humanidad, ofreciéndoles perdón y una relación con Él. Dios quería que ellos creyeran y demostraran su creencia viviendo en armonía con Él y entre ellos. Pero los hijos de Dios lo rechazaron a cada paso. Es como si cada vez que Dios decía, «Todavía puedes estar conmigo, cree eso y luego muéstrame dónde está tu corazón», el problema empeoraba. La Biblia usa la analogía de ovejas errantes sin pastor para describir esa inclinación. Isaías 53:6, Mateo 9:36. Ese es el quid del asunto. Como señalé al final del capítulo anterior, los hijos de Dios necesitaban nuevos corazones y la presencia de Dios para ayudarlos a creer. Necesitaban un medio para salvarse de sí mismos y del destino que excluía la vida eterna con el Dios que los amaba. Debía haber alguna manera para que Dios cumpliera las promesas de su pacto, revirtiera la maldición de la muerte y ayudara a su pueblo a continuar en la fe. La solución de Dios a estos problemas fue radical. Tenía que convertirse en un hombre. Tuvo que unirse a la raza humana. Aquí es donde Jesús entra en la historia. Jesús fue Dios hecho hombre. Juan 1:1, versículo 14 y 15. Colosenses 1, 15 al 20, capítulo 2, 6 al 9. Fue la solución a cada uno de estos obstáculos. Solo muriendo en nombre de toda la humanidad podría revertirse la maldición de la muerte sobre la humanidad. Eso significaba que a una muerte así debía seguir una resurrección, algo que solamente Dios podía lograr. Jesús fue la solución para lo que sucedió en el Edén. ¿Recuerdas el pacto de Dios con Abraham? Dios había intervenido sobrenaturalmente para permitir que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Ese fue el comienzo de la nación de Israel. Dios le dijo a Abraham que uno de sus descendientes bendeciría a las naciones que Dios había abandonado en Babel. Pero, ¿cómo podría un simple hombre hacer eso? Solo Dios mismo podría ser el descendiente leal de Abraham, que cumpliera la promesa de ese pacto de bendecir las naciones fuera de Israel. Jesús fue el descendiente de Abraham. Mateo 1:1, Lucas 3:34. Él era la descendencia prometida que liberaría a las personas en las naciones divorciadas, gentiles, de otros dioses para que pudieran reunirse a la familia de Dios. Gálatas 3, 16, 18 y versículo 26 al 29. Jesús fue la solución para cumplir el pacto con Abraham. Jesús también era descendiente de David, por lo que era el rey legítimo. Mateo 1:1, Lucas 1:32, Romanos 1:3. Jesús fue la solución para cumplir el pacto con David. Él tenía la procedencia exacta y era perfectamente leal a Dios. Él nunca desobedeció a Dios. Él nunca cometió pecado alguno. 2 Corintios 5:21, Hebreos 4:15, 1 Pedro 2:22. El hecho de que nunca pecó también significaba que era el ejemplo perfecto del propósito de la ley de Dios y el pacto hecho en Sinaí. Jesús fue el portador de la imagen de Dios por excelencia. 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15. Él es el ejemplo de cómo proyectar la imagen de Dios. Dios quiere que nos ajustemos al ejemplo de Jesús. 2 Corintios 3:18, Colosenses 3:10. Como veremos más adelante, eso también es lo que significa ser un discípulo. 1 Pedro 2:21. Dios convirtiéndose en un hombre es una idea difícil de asimilar. Dios podría hacerse hombre porque Él es más de una persona. Dios es tres personas que son completamente iguales en su naturaleza. La Biblia usa los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo para distinguir a estas tres personas. Ese calificativo los cristianos lo llaman la Trinidad. Dios el Hijo se hizo hombre como Jesús, Juan 1:1, versículos 14 y 15. Los teólogos lo llaman la encarnación, un término que significa que Dios viene en la carne. Jesús sería el único ser humano en el que Dios, el Padre, podría confiar para el cumplimiento de los pactos. Tal vez recuerdes que mencioné anteriormente que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que enviaría al Hijo, Jesús, para que la gente volviera a su familia. Efesios 1:1 al 14. 1 Pedro 1:20. Lo sorprendente es que el Hijo estaba dispuesto a hacerse hombre, ser torturado y morir para que Dios pudiera tener una familia humana. Aquí vemos cómo una sección del Nuevo Testamento describe la conversación. Cuando Cristo vino al mundo, dijo a Dios Padre, «Sacrificios y ofrendas que no has deseado, pero un cuerpo me has preparado. He aquí, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito de mí en el rollo del libro». Hebreos 10, 5 y 7. Es bueno que Dios el Hijo estuviera dispuesto a nacer como Jesús. Los pactos no solo estaban en riesgo, sino que también estaba en juego la superación de toda la miseria causada por las rebeliones sobrenaturales. Necesitamos entender que esas rebeliones exigían que Dios se convirtiera en un hombre, porque Dios, uniéndose a su familia humana, preparó el escenario para la venida del Espíritu, reparando algo más que la caída. Debido a que Dios se hizo hombre en Jesús, Él pudo morir. Eso era importante porque la muerte solo podía ser derrotada por la resurrección. No puedes tener resurrección sin una muerte previa. Como Jesús también es Dios, Él tiene el poder de volver a la vida. Juan 10, 17 al 18. Dado que la muerte de Jesús era el plan de Dios, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que Él resucitaría a Jesús de los muertos. Hechos 2, 23 al 24 y versículo 32. Capítulo 3, 15. Capítulo 10, 40. Gálatas 1, 1. Debido a la resurrección, la distancia que nos separaba de Dios fue zanjada. La muerte fue superada. Esos fueron los efectos de la rebelión en el Edén. Los problemas de Adán y Eva, causados por la tentación de la serpiente, Satanás, se resolvieron. Todos los que creen que la muerte y la resurrección de Jesús proporcionaron el perdón del pecado y la vida eterna estarán en la familia de Dios para siempre. Romanos 4, 16 al 25, capítulo 8, versículo 10 al 11, capítulo 10, 9 al 10, 1 Corintios 6, 14. Una vez que Jesús se levantó de entre los muertos, tuvo que regresar, ascender al cielo. Jesús ascendió al cielo y tomó su trono junto a Dios Padre. Marcos 16, 19, Juan 20, 17, Colosenses 3, 1, Hebreos 12, 2. Este fue el precedente que permitiría enviar al Espíritu Santo, que habitaría en los creyentes. Hechos 2, 33, Romanos 8, 9 al 11. Jesús tuvo que irse para que el Espíritu pudiera venir. Juan 14, 25 al 26, capítulo 15, 26, capítulo 16, 7, Lucas 24, 49. La venida del Espíritu fue el cumplimiento del nuevo pacto descrito por Jeremías y Ezequiel. Jeremías 31, 31 al 34, Ezequiel 36, 22 al 28. Sería el Espíritu el que proporcionaría la victoria sobre la depravación, Gálatas 5, 16 al 17, y cuyas obras serían más grandes que las de Jesús, Juan 14, 12. Jesús sabía que su muerte y resurrección eran claves para que el nuevo pacto se cumpliera. Por esta razón, en la última cena, Jesús le dijo a los discípulos que su sangre era la sangre del pacto, derramada por ellos. Mateo 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20. Una vez que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu descendió a la tierra, ya la humanidad no estaba indefensa contra la depravación. La conclusión es que para que Dios depurara los problemas de tener una familia humana, los perpetuos fracasos y rebeliones, Él tenía que convertirse en hombre y cumplir todos los términos de los pactos. Piensa en mi pregunta original en este libro. ¿Qué quiere Dios? Él te quiere. Y envió a su Hijo único a la tierra como Jesús para solucionar el problema de la muerte y el pecado, para cumplir sus pactos con humanidad, para que Él pueda traerte a casa para siempre. Dios se unió a la familia humana. No había otra manera. Hay muchas razones por las cuales el Evangelio no tiene nada que ver con nuestro comportamiento, obteniendo el amor y la salvación de Dios. Esto es lo mayor de todo. Es una locura pensar que nuestro comportamiento imperfecto podría ser adecuado. La venida, la muerte y la resurrección de Cristo nunca hubieran sido necesarias si pudiéramos ganar la salvación. Satanás y sus secuaces. ¿Tonto y retonto? Hay un giro más en esta historia que no quiero que te pierdas. Puede que te hayas preguntado algo. Sé que yo lo hice, más de una vez. Si la muerte y la resurrección de Jesús anularon los efectos de lo que había hecho la serpiente, Satanás, e impidieron la maldad que impregnó al mundo y equivalía a quitar la autoridad de los dioses desafiantes de las naciones, ¿a qué viene que Satanás y los otros espíritus malignos desearan matar a Jesús? Parece increíblemente descabellado. Piénsalo. La clave de todo el plan de Dios fue la muerte de Jesús, porque tiene que haber una muerte para que haya una resurrección que supere a la muerte. Y Jesús no podría haber vuelto para estar con Dios, el Padre, si su misión no se hubiera cumplido, lo que significa que el Espíritu no habría podido venir a lidiar con la depravación. Si Satanás y todos los demás poderes de las tinieblas hubieran dejado solo a Jesús, el plan de Dios habría fracasado. ¿Son los demonios tontos sobrenaturales? He escrito mucho sobre este tema. Es fascinante. En realidad, es el Nuevo Testamento el que responde a esta pregunta. Al hablar sobre las buenas nuevas, el Evangelio que Jesús predicó, el apóstol Pablo dijo: pero impartimos una sabiduría secreta y oculta de Dios que Dios decretó antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los gobernantes de esta era entendió esto, porque si lo hubieran hecho, no habrían crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2, 7 al 8. Gobernantes es una palabra que Pablo usó en otros lugares refiriéndose a los miembros malvados del mundo espiritual. Efesios 3:10, capítulo 6:12, Colosenses 1:16. El punto es simple. Satanás, los demonios y los hijos rivales de Dios no sabían cuál era el plan de Dios. Seguro que sabían quién era Jesús cuando comenzó su ministerio. Llamaron a Jesús el Hijo de Dios e Hijo del Altísimo. Mateo capítulo 4, 1 al 11, capítulo 8, 29. Marcos capítulo 1, 12 al 13 y versículos 21 al 24. Capítulo 3, 11. Lucas 4, 1 al 13, versículo 31 al 37, capítulo 8, 28. El Antiguo Testamento dejó bastante claro que Dios todavía quería una familia humana que gobernara con él, al igual que la idea original en Edén. Satanás y sus secuaces podrían haber adivinado que Jesús estaba aquí para echar el plan en marcha, pero no tenían idea de cómo. Lo lógico, desde el punto de vista de ellos, era matarlo. Pero esa era la clave de todo. Dios les tomó el pelo. Es fácil reírse entre dientes de cuánto más inteligente es Dios que cualquiera de sus adversarios sobrenaturales. Pero no perdamos el punto. Dios no se unió a la humanidad para hacer que Satán o los demonios parezcan tontos. Lo hizo porque te quería en su familia. No necesitaba otro motivo. Tú fuiste suficiente. Pero todavía hay más en la historia. Jesús hizo su parte. Tenemos que mirar más de cerca el papel del Espíritu por una simple razón, pero significativa, está directamente relacionado con nuestro papel en ayudar a Dios a reclutar a la mayor cantidad posible de personas en su familia.